Buenas tardes. Esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM. Espacios de solidaridad. Espacios de solidaridad es un programa que nos va a acercar a las situaciones que requieren de nuestra solidaridad. Nos va a acercar a conocer realidades, a conocer a las ONGs, a conocer diferentes situaciones que ante las cuales debemos o deberíamos sensibilizarnos, tomar una postura y ser un poco ciudadanos y ciudadanas activos. Espacios de solidaridad, le voy a presentar yo, pero en realidad tenemos un colaborador que es Javier Castrillo. Javier Castrillo está muy relacionado con el mundo de las ONGs y de la solidaridad. No obstante, él fue presidente de Cáritas una temporada, de Cáritas Palencia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me equivoco, ¿no?
No, te presidente, equivocas, Maribel. Presidente no, porque presidente solo hay en
bueno,
España.
Yo...
Los de Palencia somos directores.
Directores, bueno, sí, yo decía presidente de Palencia, el responsable. Presidente es Javier también, otro Javier.
Hola,
Javier Bravo, que es presidente de Cruz Roja en Palencia actualmente. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Son dos Javieres, ellos antes de entrar aquí decían, para distinguirnos, Javier Castillo de Tariego.
Al revés.
Javier Castillo es de Ampudia y...
Javier Bravo.
Y Bravo de Tariego, ¿no?
Eso es, que quede claro.
Que quede claro. Bueno, Javier Castrillo es el colaborador, él va a entrevistar y a dialogar con el otro Javier de Cruz Roja, porque nos van a presentar qué es Cruz Roja y, bueno, van a charlar en torno a ello. Yo les dejo los micrófonos, me retiro y entre los dos Javieres está el tema de sensibilizar ante la solidaridad en este espacio de solidaridad en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Adelante, os
Muy
dejo
bien,
a
Maribel.
Vosotros.
Vale, pues en primer lugar yo quiero hablar un poco del origen y la devolución de Cruz Roja. Y Cruz Roja se funda en 1863, concretamente en Suiza. Cruz Roja Española se funda en 1864 y Cruz Roja Española en Palencia se constituye en 1873. Ya desde el primer momento Cruz Roja tiene como finalidad el aliviar el sufrimiento. En un primer momento, la finalidad de Cruz Roja era la asistencia sanitaria en guerra. Posteriormente, lo fue la asistencia sanitaria de urgencia a la población en general, puestos de carretera para cubrir los traslados de accidentes de tráfico, hospitales para asistir a quien no tiene asistencia médica, etc. Finalmente, como consecuencia tanto de la finalización del servicio militar obligatorio en el año 2001, como por la creación de los servicios públicos de atención sanitaria de urgencia, el 112, Cruz Roja completa un cambio que se venía gestando ya desde décadas anteriores, orientado toda su actuación a la acción social de los colectivos más vulnerables. El primer servicio regular de traslado de personas con movilidad reducida en toda España se comienza a realizar en Cruz Roja en Palencia en el año 1981. A comienzos de la década de los 90, los primeros servicios de teleasistencia domiciliaria se empiezan a prestar por Cruz Roja en toda España, en Palencia a partir de 1994, y así hasta completar el catálogo de programas que Cruz Roja tiene actualmente. No obstante, dentro de la línea de actuación de Cruz Roja sigue estando el mantener una infraestructura de apoyo en situaciones de catástrofe, y así en Palencia cuenta con un puesto avanzado de socorro que puede instalar en cualquier lugar donde ocurra una catástrofe en menos de 4 horas, desde el momento en que se les avise por las autoridades. Cuentan con 3 ambulancias y unos 85 voluntarios formados en socorro y emergencias. Poco más o menos, una introducción que creo que es suficiente.
Sí, Javier, muy bien.
A ver, yo en primer lugar quería preguntarte que nos hablaras de los principios de actuación a nivel general. Y después ya hablaremos de los programas y actuaciones propios de Palencia. O sea, primero a nivel general y luego ya hablamos de nosotros.
Sí. Como bien has dicho, Cruz Roja nace en el 63, de Luis Duná. Este hombre ve la batalla de Solferino y ve que a los heridos de guerra nadie los atiende. Y esa idea le lleva a su Suiza natal, apoyado por otras personas influyentes, a formar una asociación que va a tener 7 principios fundamentales y que, a pesar de haber transcurrido prácticamente 150 años, hoy siguen vivos y son los que de verdad hacen que Cruz Roja sea fuerte y respetada por absolutamente todos los países del mundo. Humanidad, neutralidad, independencia, imparcialidad, unidad universalidad y carácter voluntario. El extendernos en el propio título de cada uno de los principios, uh-huh, se deduce qué es lo que quieren decir y podríamos. Me gustaría hacer. Todos ellos son suficientemente importantes como para dar una conferencia sobre cada uno de ellos, pero quisiera hacer un subrayado en la independencia y la imparcialidad. En todos los conflictos bélicos que en el mundo hay, el Comité Internacional de Cruz Roja es la única organización reconocida y respetada por todos los países del mundo y que se hace cargo de los prisioneros de cargo y la atención y comunicación a sus familiares de los prisioneros de guerra y de los muertos en combate.
Muy bien. Me gustaría centrarnos un poco en los programas desarrollados, como te decía antes, por Cruz Roja Española en Palencia actualmente. Y en primer lugar, quería que nos hablaras un poco de cooperación internacional, un tema que para mí es muy importante y creo que para vosotros también.
Es. Quizás de las dos actividades que podemos establecer de Cruz Roja, la que hace en cada una de las Cruz Rojas en su país y la colaboración internacional, la más importante y la menos conocida es la cooperación internacional. En Cruz Roja Palencia dedicamos, somos pequeñitos, no es mucho, pero tenemos el 1% de todo el dinero que Cruz Roja pueda manejar va a cooperación internacional. Luego tenemos abiertos siempre programas de colaboración y contamos con el apoyo de las instituciones. Concretamente, el ayuntamiento nos está ayudando en un programa en Tayikistán y la diputación en un programa en Centroáfrica. Este año la Universidad Popular se ha puesto en contacto estos días con Cruz Roja y hemos llegado al acuerdo de que en las campañas que aquí van a hacer de solidaridad van a ayudarnos en este programa. He estado hablando ya con algunos de los profesores, fue el viernes cuando tuvimos la reunión, y les convencimos, o llegamos al acuerdo, mejor dicho, de que colaborasen con Tayikistán. ¿Por qué con Tayikistán? Pues porque ser un país muy poco conocido para nosotros es más difícil encontrar colaboración. Les pareció la idea muy atractiva y ya me ha dicho Arsen que ya han estado conociendo la geografía, estudiando un poco de la historia de la zona. Es decir, el hecho de que la Popular haya accedido a participar en este programa va a hacer que todos los alumnos que por aquí pasan, o un importante número, conozcan un poco más de cerca este país. La colaboración de Cruz Roja, estamos presentes ahora en este momento.
Me imagino que actualmente estaréis en lo que está latente ahora, como Japón, Haití, Libia, etcétera.
Sí,
¿no?
Y todos los conflictos que hay en África, por ejemplo. Exacto, sí. ¿Quién está controlando todas las personas que salen de Libia? El CICR. Uh-huh. En Costa de Marfil, el CICR. O sea, allá donde hay un conflicto, donde puede haber prisioneros de guerra, exiliados, todo ahí es el CICR quien controla eso. Y además lo hace de una manera muy, sin ningún tipo de publicidad, pero la realidad está ahí. El número de personas que atiende el CICR. Yo, para mí, la labor del, si no existiera el CICR, habría que inventarlo. Porque, desgraciadamente, no hay una sola época que miremos en la historia de la humanidad, por lo menos desde que la Cruz Roja existe, y supongo que antes tampoco, en el que no haya en alguna parte del mundo un conflicto. Pues allí está Cruz Roja atendiendo a los prisioneros de guerra.
Vamos a ver, llevamos unos cuantos años, bastantes ya, que tenemos un problema también que hay que atender, por lo menos las ONGs lo están atendiendo y eso, y es el problema de los inmigrantes. ¿Qué nos puede decir y qué está haciendo Cruz Roja con los inmigrantes?
Pues ahora mismo colaboramos con las instituciones ayudando a los inmigrantes, aquellos que acaban de llegar a España y todavía no, por su poco tiempo en nuestro país, desconocen cuáles son las cuestiones legales, qué derechos tienen, qué tienen que hacer para que su situación sea legal. Toda esa información se les está dando en Cruz Roja. Además de eso, tenemos un plan de empleo que siempre se les da cursos. Hemos hecho, como bien sabes, cursos de este tipo en colaboración con Cáritas y el Secretariado Gitano. Pero en este momento quiero Porque cada, es que esto cambia muchísimo. Ahora mismo llevamos un, hemos recibido noticias de ahora mismo, de este mes, en el que ha disminuido una barbaridad, ya no vienen casi emigrantes, o sea, se ha cortado ese flujo. La situación es tal que ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a los que quieren volver a su país, ayudarles a decirles qué trámites tienen que realizar para poder acceder a los servicios que el Estado español da a todos los ciudadanos. Y lógicamente para ellos es más difícil porque desconocen nuestra normativa. En eso nos estamos centrando especialmente en este momento. Tenemos también ayudas, cursos de español para padres, para hijos, ayudas a la segunda generación. La segunda generación es importantísima. Es una realidad que está ahí, y países que han vivido esta situación antes que nosotros, sirva como ejemplo Francia, se están dando cuenta que cuando la segunda generación, los hijos de emigrantes pero que ya han nacido aquí, cuando llegan adultos, ellos son de aquí. Y como no se les atienda y no se les incluya en nuestra sociedad, generan un problema que hay que evitar ayudando a esa segunda generación desde que son niños. Y eso es otra labor que también hacemos en Cruz Roja.
Uh-huh. Me hablas de plan de empleo, estabas hablando de plan de empleo de inmigrantes, pero imagino que también tendréis plan de empleo con la población en general, de
colectivos
vulnerables, ¿no?
Sí. Me había centrado en los inmigrantes porque sí, la pregunta iba para inmigrantes, pero sí. El plan de empleo, y desde luego las personas que hay usuarios de estos programas, pues tal y como estamos viendo la situación de crisis que en este momento vemos, pues efectivamente es muy variado y muy diverso. Pero vamos, emigrantes especialmente, aunque también hay españoles, claro que sí.
Hay un programa, ya hemos hablado que somos de pueblo y tal, y conocemos la realidad de los ciudadanos de los pueblos y personas mayores y gente que está a lo mejor sola y tal. Y tenéis un servicio de teleasistencia domiciliaria. Yo por lo menos sé que hay gente que lo tiene, y quería que nos hablas un poco de esto, y lo enlazamos también con teleasistencia domiciliaria y mujeres maltratadas.
Pues, bueno, la demografía de nuestra provincia es la que es, en nuestra zona, en la capital también, pero en la zona rural básicamente las personas que viven son muy mayores. Cualquier medida que se tome para que puedan permanecer más tiempo en su hábitat natural, antes de ir a una residencia, a un centro, será bienvenida. Bien, pues esas personas que por la edad ya tienen dificultades para moverse, para resolver sus problemas, si me pasa algo estando solo, bueno, pues es un programa de teleasistencia, lo llevamos en colaboración en la capital con el ayuntamiento, en la provincia con la diputación, es a través de la línea telefónica, llevan un medallón colgado al pecho, de tal forma que con un simple gesto de pulsar el medallón, nos ponen en movimiento a Cruz Roja para resolver el problema que puedan tener. Pero además de eso, es el contacto, que lo agradecen muchísimo, 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 de que les llamemos pues para recordar una visita, para preguntar qué tal va esa enfermedad o esa dolencia, que con la edad pues casi todo el mundo alguna cosa tiene, para simplemente el contacto humano. Eso es lo que más agradecen. Y tenemos un colectivo importante de voluntarios. Aprovecho este momento para hacer un llamamiento a aquel que quiera hacerlo, a hacerse voluntario de Cruz Roja. No sabéis, de verdad, lo agradecido que es y la satisfacción que produce hacer una visita a una de estas personas que viven sola en cualquiera de nuestros pueblos, insisto, también en la capital, simplemente a decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Lo agradecen una barbaridad. Lo agradecen una barbaridad y tú sientes una satisfacción enorme cuando te dicen, pues tienes que tomar un café porque no te vas de mi casa sin tomar un café, o comer esta magdalena que las hago yo, que son extraordinarias, o eso no sabéis lo que es. Por eso digo que aprovecho esta oportunidad de que a todos aquellos que estén oyéndome, si quieren ser voluntarios de Cruz Roja y hacer esta tarea, así de simple, nada más, no se exige más que ir a visitar a una persona en su vivienda y decirle que si necesita algo.
Concretamente hoy en un telediario, a mediodía, no sé qué cadena era, pero bueno, en un telediario he visto a una señora que iba con el medallón colgado y decía, solo con pulsar aquí y tal, no sé qué, inmediatamente me atienden y tal, lo contenta que estaba por tener ese tipo de asistencia.
Y ahora vamos a poner, está ya casi muy avanzado, me atrevo a decirlo porque me han dicho que ya técnicamente está resuelto, vamos a poner un, en las viviendas que lo quieran o que lo necesiten, un detector de gas y un detector de monóxido de carbono, wow, que van a funcionar con independencia de la voluntad del usuario. O sea, simplemente nos avisa si detecta gas. Lo que pasa es que técnicamente lleva ya unos meses y me han dicho, está prácticamente ya acabado. Y en cuanto acabe, aquel que lo necesite por las instalaciones de su casa, pues a ver si lo empezamos a poner. Yo creo que va a ser un paso adelante en un servicio más a este tipo de personas.
¿Y la alarma os saldría a vosotros?
Y la alarma nos saldría a nosotros, uh-huh. Y claro, luego como la casuística es variadísima, hay personas de estas que las llaves las custodia Cruz Roja, hay quien las custodia un vecino, porque claro, si pasa algo, se ha caído, está, tenemos por ejemplo otro para determinado tipo de personas, un detector de cuándo se acuesta y se levanta.
Sí, sí.
Con el fin de que si alguien por una circunstancia detectamos, carajo, si hace ya
no se levanta, sí,
más de 16 horas que no se ha levantado, o al revés, o no se ha ido a la cama. A lo mejor se ha quedado en el sillón dormido viendo la tele, que puede pasar, ¿no? Vamos. Pero cada día estamos poniendo unos elementos, la tecnología lo permite, que nos va a poder ayudar, nos va a permitir ayudar más a estas personas. Y luego me preguntabas también por violencia de género, ahí sí también las
mujeres maltratadas.
Las mujeres, sí, maltratadas llevan un detector. De esto sí que pasamos siempre por encima por ello, simplemente decir que existe, pero las características del programa y los casos que se dan nos obligan a llevar una absoluta discreción sobre el tema. Ha habido días que hemos transportado a una mujer víctima de una violencia y el comportamiento parecía más bien de una película de misterio, porque nos dicen, estáis con el coche a las 12 menos 5 en la Plaza Mayor. Digo la Plaza Mayor porque la Plaza Mayor no ha sido nunca. Y allí se os presentará la persona y tal, y en ese momento os diremos dónde tenéis que llevarla. O sea que vamos a un lugar, por eso digo, y no cuento más, porque la propia característica del programa exige que seamos absolutamente discretos. Pero valga ese detalle que he contado para que os deis cuenta de cómo es este programa y la seriedad con la que hay que tratarlo. Y no pasa un día, desgraciadamente, hoy ha sido un mal día. Hoy ha habido dos víctimas de violencia de género, con lo cual no hace falta que nos sensibilicemos con el tema porque está ahí todos los días llamándonos.
Hablando de personas mayores y bueno, ya un poco más, me parece más bonito, que nos cuentes un poco qué eso de los huertos de la tercera edad.
Los huertos de la tercera edad. Antes de empezar a hablar de los huertos, tengo que tener necesariamente un recuerdo, y desde aquí la mando un abrazo muy cariñoso a doña Teresa Arellano, nuestra colaboradora dueña de los huertos. Los huertos es una zona que hay al otro lado del río, nada más pasar el puente mayor a la izquierda. Tenemos ahí 2 hectáreas y pico de terreno que nos cede de una manera totalmente altruista la familia Fon Arellano. Y 110, 108 personas mayores tienen ahí un trocito de huerto y pasan unas jornadas maravillosas y una actividad muy buena.
Muy bonita.
Tenemos alguna parcela más que se la dejamos a alguna institución, por ejemplo a la Salle Managua, o a ahora mismo un colegio, están también yendo niños de 8 o 9 años, han plantado unas lechugas y van a ver cómo esas lechugas que ellos plantaron crecen y las van a coger. Es una actividad que también nació en Palencia hace ya unos cuantos años y han venido de lugares tan alejados como Barcelona y las Islas Canarias a ver cómo era. Y es, claro, las personas que hoy son mayores en su día estuvieron muy cerca del terreno. O sea, no es como los niños de hoy que no saben lo que es y les tenemos que llevar también para que vean cómo crece una lechuga. La verdad es que la actividad de los huertos es una maravilla y nuestra fiesta grande es el día de San Isidro. Y tenemos a lo largo del año algunos momentos más. Se lo pasan muy bien y están muy agradecidos.
Muy bien. Todos los días, vamos, todo el mundo vemos que te asomas o vas por la calle y tal, y siempre pues pasa una furgoneta de Cruz Roja, pasa una ambulancia, pasan cosas y tal. Hay dos tipos de transporte que tenéis y yo quería que me hablaras de los dos tipos de transporte que tenéis. Uno que es el adaptado, que lo empleáis para una serie de cosas, y el otro el sociosanitario. Y que nos hables tanto de uno como del otro.
Vale, tenemos, es verdad, si te pones en cualquier punto de nuestra ciudad, cualquier día del año es difícil que en cuarto de hora que estés no veas pasar un vehículo de Cruz Roja. Llevamos a los niños a Carre Chiquilla, transportando diariamente 35, 36 niños y con movilidad reducida, con alguna minusvalía. Y luego también llevamos a personas mayores a los centros de día. Ese servicio lo prestamos en Palencia Capital, en Carrión de los Condes y en Aguilar. Es uno de los servicios, pues es, como siempre decimos, Cruz Roja cerca de quién, de los más vulnerables. Y las personas que en ese transporte van, pues son personas mayores que van al centro de día, vulnerables la mayoría de ellas, con dificultades de movilidad, por lo cual es necesario tener vehículos especialmente preparados. Y los niños, pues también son niños con unas minusvalías fuertes, algunos de ellos se mueven en silla de ruedas, con lo cual los coches tienen que estar debidamente preparados para poder transportar una silla de ruedas con las debidas medidas de seguridad y las plataformas de subida y bajada de este tipo de coches.
Muy bien, que hablando de asistencia, no podíamos no hablar de las familias de acogida. ¿Qué hacéis? ¿Cómo colaboráis con las familias de acogida?
Yo, si tuviera que escoger o singularizar un programa de los que Cruz Roja lleva, sería este. Precisamente el día 8, viernes, el próximo viernes, inauguramos en el vestíbulo del edificio de la Junta, el edificio de usos múltiples, una exposición con el ánimo de llegar más a la ciudadanía con este programa. Este programa pretende y consigue, aunque es complejo y difícil, en buscar familias de acogida, no de adopción, lo subrayo, para niños, niñas, de familias desestructuradas, madres en prisión, hasta que la situación de esa familia recobre la normalidad necesaria, esos niños necesitan un hogar. Como decía, no es fácil, pero todas las personas que han pasado por el programa tienen un recuerdo maravilloso. Decir que sí, que es difícil, ya lo he empezado por reconocer a un principio, que sepan que van a encontrar siempre todo el apoyo de Cruz Roja, el apoyo legal, el apoyo técnico, que antes de hacerse cargo de esa responsabilidad tan grande de acoger a un niño en tu domicilio, hay una preparación previa. Y como decía, nunca van a estar solos. Ante cualquier dificultad que pueda surgir, siempre van a tener el apoyo de Cruz Roja para resolver el problema que surja, si es legal, si es de convivencia, si es médico, por supuesto. Todos esos problemas van a tener ayuda. Reconozco, como decía al principio, que no es fácil. Es el programa que a todos más nos gusta. En este momento tenemos en nuestra provincia 11 niños en acogida y como la cifra puede cambiar de un día para otro, me parece que ayer teníamos 5 en espera de familia. Si alguien me está oyendo y le interesa la idea, que se ponga en contacto con Cruz Roja, ya sabe dónde estamos, y que yo le garantizo que aunque problemas va a haber, la satisfacción va a superar y va a compensar con creces de todos los problemas.
Hablando de niños, también tenéis ludotecas infantiles, me suena de algo de...
Sí, ahí en el mes de julio, en el mes de verano, que los niños están de vacaciones, da gusto ir por nuestras instalaciones, porque aquello, allí donde veas una reunión de niños, hay vida, hay alegría, hay griterío, algunos también tienen demasiada vitalidad, pero de verdad que produce una gran satisfacción el ver nuestras instalaciones ocupadas por toda esta gente venuda. Como decía, en verano, concretamente en el mes de julio lo tenemos todos los días y durante el resto del año en los sábados. Damos ese servicio días que no hay colegio para que los niños tengan allí una actividad agradable de niños. Se les hace el juego, se les entretiene, está muy bien.
Muy bien.
Y hablando de niños, sí. Niños hospitalizados en nuestra provincia,
ah, sí.
De nuestra provincia los... Las características, yo no conozco el tema, simplemente sé lo que voy a decir a continuación. No es normal que en nuestras instalaciones haya niños con una enfermedad que les obliga a estar mucho tiempo hospitalizado, porque cuando eso ocurre, las especialidades suelen estar en otro sitio. Entonces, habitualmente los niños que están aquí son estancias cortas. Voluntarios de Cruz Roja van por las tardes o cuando pueden, algunas veces también por la mañana, y simplemente entretener a un niño.
Básicamente que, al río Carrión.
Al río Carrión, básicamente.
Actividades de ocio, tiempo libre, cosas de
eso. Es hacerle, en la medida de lo posible, más grata su estancia en un hospital que, por definición, pues es un momento desagradable. Y luego tenemos otro programa, afortunadamente tiene muy pocos usuarios, pero lo les tiene, que es niños ya mayores que tienen enfermedades que no les permiten acudir a clase con regularidad, y entonces voluntarios de Cruz Roja van a su domicilio a darles clase con el fin de que no pierdan el curso. Estoy hablando, porque como decía, los casos son pocos, de personas en un tratamiento de cáncer con las defensas muy bajas, con lo cual no podían asistir a clase, y salvó el curso gracias a que un voluntario de Cruz Roja iba a su casa a darle las clases. Casi siempre estamos hablando de niños con enfermedades muy graves. En este momento tenemos uno, como él sabe quién es y yo también, si me está oyendo le mando un abrazo, y por lo que sé de él, ha venido de Madrid de un tratamiento bastante difícil y parece que las cosas van muy bien. Y aunque hoy juega al Madrid, como yo sé que él es del Barça, si todo va bien, iremos a dar un abrazo a Messi. Tú ya sabes lo que te estoy diciendo.
En esto de la educación para la salud, ¿también impartís algún tipo de charlas, algo así, en institutos o colegios?
Sí. Educación para la salud es, básicamente, le estamos dando en los colegios. Es Cruz Roja Juventud la que se encarga de esto, y los que reciben esta formación o información son adolescentes y preadolescentes, esa edad tan difícil. Y son básicamente educación para la evitar conductas violentas, que necesario es, porque desgraciadamente estamos viendo todos los días casos de estos que ocurren. Educación sexual. Uh-huh. Educación para la alimentación, tan importante en este momento, vamos, tan de moda, importante lo ha sido siempre, lo que pasa es que ahora es un tema que está. Y estamos yendo a centros de secundaria, y como decía, dirigido a preadolescentes y adolescentes. Todos los cursos, el de educación sexual, el de conductas violentas, son todos muy bien recibidos, de verdad. Es una de las actividades que quien lo recibe lo agradece.
También quería preguntarte, como en todas las ONGs y vosotros también con mayor motivo, porque es una ONG muy grande, hay un tema muy importante que es la formación. Formar a los voluntarios y formar al personal creo que es fundamental para la hora de actuar y eso. ¿Cómo lleváis el plan de formación?
Es una actividad importante, como tú bien dices. Para ser voluntario de Cruz Roja necesariamente hay que hacer el curso de formación básica institucional, que así se llama, en el que se pretende adoctrinar, sería muy fuerte, pero sí comunicar a aquel que conoce y se aproxima con ganas de colaborar con la organización, conocer cuáles son nuestros principios fundamentales, y que sepa desde el primer momento la obligación que tenemos a ese respecto, ¿no? Y ese es obligatorio para todo aquel que se aproxima a Cruz Roja. Luego, a medida que estás más comprometido con la organización, vas haciendo más cursos, pues yo qué sé, Derecho Internacional Humanitario, pues claro que hay que hacerle, y es muy bueno conocer de él. Los derechos humanos, pues ahora mismo, pues es algo que, aunque tiene ya unos cuantos años, no está mal que de vez en cuando
se recicle un poco,
nos recuerden. Y luego, ya yendo a lo específico, por ejemplo, por poner una cosa que está de moda y que estamos formando a bastante gente, los famosos desfibriladores, que según dicen los expertos, terminará habiendo uno en cada lugar de donde se junte gente, porque salvarán vidas. Su utilización no es complicada, requiere una mínima formación y cualquier ciudadano, estás, yo qué sé, pues eso, en un campo de fútbol o en la estación del ferrocarril o en cualquier sitio, puedes ver cómo alguien lo está pasando mal y el uso elemental de este aparato puede salvar una vida. Uh-huh. Y de eso estamos dando cursos, y luego damos pues cursos de primeros auxilios, socorrismo acuático, por ejemplo, todos, a lo mejor todos no, pero la gran mayoría de los socorristas que vemos en las piscinas en verano han sido formados en Cruz Roja. O sea que es muy variada la formación, pero sí que quiero recalcar lo que decía hace un momento. Lo primero, aquel que se aproxime a Cruz Roja, el primero que hace es el de formación básica institucional, es decir, tiene que aceptar los principios fundamentales de la organización, la humanidad, la imparcialidad. Sé que es difícil o tiene alguna dificultad, pero ese, precisamente, el mantenerse firme en esos principios es lo que ha hecho que Cruz Roja sobreviva después de 150 años.
Muy bien. Antes, cuando hablabas del transporte sociosanitario, yo quería también, no sé, que nos dijeras un poco, porque estás viendo la tele y a lo mejor ves que hay un cross, ocurrió cuando Gaspar Arroyo, la catástrofe esta que tuvimos hace unos años aquí en Palencia, hay un accidente de cualquier cosa, de unos trenes y tal, y siempre hay una ambulancia de la Cruz Roja y tal. ¿Con cuatro voluntarios contáis y cuántas ambulancias y vehículos de apoyo tenéis para este tipo de emergencias?
Esta noche vamos a ver el partido, digo yo, que le daremos, yo por lo menos pienso verde,
terminamos,
y sí. Como haya algún evento, o sea, como haya alguna necesidad, este seguro que sale Cruz Roja. A propósito de esto, yo creo que yo sepa, si estoy equivocado que me corrijan, solo se ha transmitido un partido en directo desde la Balastera, que jugaba la selección española sub-21 contra Rusia, y estábamos allí ese día Cruz Roja. Me cachis la mar, qué mala suerte. No hubo ni una mala entrada que justificara el que saliéramos y nos viera la tele.
Bueno, pues tampoco está mal. Fue bueno que no hubiera ningún problema, hombre.
Y en un momento, ya, pero nos hubiera. Yo digo que hubiera habido un problema grave, no, eso no lo digo, pero algo que nos hubiera. Una tirita. Sí, y en un momento determinado, yo aplaudí una jugada de nuestro equipo y me dice un voluntario que somos neutrales. Digo, coño, si estamos jugando contra Rusia, digo yo que sí que podremos aplaudir. Bueno, pues tenemos ese
sí,
tipo de
voluntarios y vehículos.
Vehículos. Pues cada vez que hay un evento que lo requiere, nos llaman. Yo que sé, vamos todos los días, todas las semanas, por ejemplo, con la Guardia Civil cuando va al tiro, hace prácticas de tiro, pues va la ambulancia de Cruz Roja, o cuando hay un cross, o el cross de venta de baños, le cubrimos todos los años, el cross de aquí de Palencia también. En Aguilar tenemos un concierto con el ayuntamiento que también vamos a. Siempre que hay algo y nos llaman, tenemos ahora mismo ambulancia en Cervera, Aguilar y Palencia. Y voluntarios, por ejemplo, en San Antolín, pues son muchas a los festejos que nos llaman y vamos.
¿Quién son los usuarios así más de Fondo de Solidaridad?
El fondo de Solidaridad, me extiendo un pelín en él. Para saber lo que es. El año pasado, la crisis está haciendo estragos. Decir esto ya es una frase muy manida, porque la oímos todas las veces, todos los días, unas cuantas veces. Hay muchas personas, muchas familias que lo están pasando mal. Entonces, el año pasado, Cruz Roja Española puso un dinero a disposición de las provincias, y la condición que nos ponía es que por cada euro que pidiéramos al Fondo Nacional, la provincia tenía que poner otro. Nosotros somos lo que somos. Pedimos 42.000 euros. Para Palencia fue un esfuerzo absoluto que Palencia ponga 42.000 euros, y nos dieron otros 42.000 desde Madrid. Y solamente diré, porque también la discreción nos obliga en este programa, una barbaridad, lo hemos hecho en colaboración con los CEAS. Los CEAS conocen perfectamente la realidad social de su área de influencia, son los que nos dan información, y en colaboración con ellos y con ese dinero, en cantidades no muy fuertes, porque tampoco pretendes arreglar el mundo con 84.000 euros, pero sí fuimos capaces de hacer pequeñas cositas en Aguilar, Guardo, Saldaña, Venta de Baños, en Palencia Capital, Y bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Ya insisto, he dicho la cantidad, se puede deducir, pero en aportaciones de 400, 500, 600 euros para situaciones concretas, pues te da para hacer unas cuantas intervenciones. Este año hemos recibido ya información el otro día, el día 1 de este mes, está empezando el programa, en una primera fase hay 1 millón de euros. Y estos días, mañana o pasado, tendremos que decir con cuánto colabora Palencia. Lo que sí que es cierto es que la necesidad existe, que las familias que lo están pasando mal están ahí y que en la medida que podamos, pues ahí estamos. Y entonces, esto me lleva inmediatamente a dar las gracias a los palentinos porque a este tipo de ayudas y a este tipo de programas tenemos que llegar con fondos que nos hayan llegado libres. Es decir, no aquel, por ejemplo, ¿no? Decía hace un momento, la Universidad Popular nos quiere ayudar con Tayikistán. Ese dinero, en cuanto lo recibamos, va directamente a Tayikistán. No podemos hacer nada con él. Ya tiene destino asignado. O cualquier otro fondo que nos pueda venir. Sin embargo, el dinero que nos dan los socios, a priori, no tienen una... un destino, es a lo largo del año se nos van presentando las circunstancias y nosotros lo iremos buscando acomodo, ¿no? O dónde vamos. Y entonces quería decir y digo, doy las gracias a los palentinos porque en este momento tenemos 4.500 socios. Hace unos años nos pusieron como objetivo tener una captación de fondos a través de este medio, de esta vía, de alcanzar 2 euros por habitante y año, nos parecía inalcanzable, veníamos de 30, 30 y tantos, 40 céntimos, y estamos a punto de conseguirlo. O sea, con la crisis que hay, estamos a punto de conseguir los 2 euros, o sea, tener socios que aporten a Cruz Roja una cantidad tal que equivale a 2 euros por palentino y año. Con esa cantidad podemos acometer todo este tipo de actividades que no tienen una financiación previa. Y antes que hablabas del transporte sanitario, pues este año estamos muy contentos, nos hemos comprado una tienda de campaña que la estrenamos aquí en una carrera que hubo en Cardenal Cisneros y ese día la presentamos y la estrenamos en el cross de venta de baños. Hacía un frío, una pobrecita niña africana, es que temblaba, yo la veía, digo, si esta pobrecita mía, bueno, pues estrenamos ese día la tienda de campaña, es autónoma en cuanto a energía eléctrica y a calor, es decir, podemos ir a cualquier sitio, aunque esté en el medio del campo, como pasó con el accidente de Villada, y tenemos luz eléctrica con medios propios y calor. Y tenemos también capacidad de comunicarnos entre nosotros telefónicamente sin recurrir al servicio telefónico, porque en caso de accidente se puede saturar. En el accidente de Barajas me contaban que por miedo a que hubiera sido un ataque terrorista, meten inhibidores de frecuencia y no dejaban funcionar los móviles. Bueno, pues nosotros tenemos un sistema de comunicaciones entre nosotros, al margen de todo este, de todos los sistemas oficiales, por así llamarlos, y como te decía, la tienda, que aprovecho que la hemos comprado para darle las gracias, porque la tienda la hemos comprado con colaboración de Caja Duero y Caja España. Gracias.
Yo la última pregunta que quería hacer por hoy, porque yo creo que nos tendremos que juntar otro día porque tenemos que hablar mucho más de Cruz Roja, creo que hay muchísimas cosas de hablar, ¿no? Era lo referente a la captación de fondos de la que ya has hablado. Yo sé que los programas, que tendréis muchos programas financiados, pero casi siempre son ser deficitarios. Ya nos has hablado de la forma que como lo hacéis a través de los socios, que no es lo que seréis, me imagino que muchísimos y tal, pero tendréis que tener otro tipo de actividades donde sacar dinero, porque es que si no, a ver de dónde, bueno, cómo lo mantenéis.
Sí, tenemos, bueno, luego la banderita, el día de San Antolín. Exacto. Para mí es un día especial porque ocupamos y copamos desde la Plaza de la Inmaculada hasta el Salón, bueno, no hasta el Salón, y
sí, no, más,
allá.
Más.
Y más acá, se nos ve por toda la... bueno, pues ahí, ahora mismo estamos en plena campaña del oro. El oro es una lotería que que goza de todas las garantías, las papeletas están emitidas por la con la misma seriedad.
La lotería, ¿te refieres?
Sí, la lotería del oro. Que es que sí. Empieza ahora la campaña y acaba el 17 de julio. Para nosotros la campaña del oro es una de las financiaciones, después de los socios, la más importante.
¿Cuántos socios sois?
4.500. No hay ninguna organización en Palencia que tenga 4.500 socios.
Creo que no.
De ningún tipo, ninguna. Y para mí es una satisfacción enorme, ¿no? El que en esta ciudad, en esta provincia, que no es la ciudad solo, es la provincia, la capital de la provincia, haya gente tan solidaria con una organización como Cruz Roja. Y bueno, y me estabas preguntando, y digo, el sorteo del oro que ahora va a empezar, pues también hago un llamamiento a los palentinos que compren papeletas del oro, que es la otra gran forma que tenemos de financiar nuestros programas, los socios y el oro. Y luego, de las actividades que hacemos, en algunos casos tenemos algún ingreso. Es decir, si vamos al Coros de Venta de Baños, el ayuntamiento nos paga los gastos. Joder, este año tuvimos que salir caro al ayuntamiento porque nos daba el bocadillo y no sé si éramos 48 bocadillos los que nos comimos.
También tendréis donativos, esporádicos, cosas de eso.
Tenemos donativos, sí. Como la discreción obliga, una persona... Como también, si ella me oye, sabe quién es. Le doy las gracias porque hace exactamente una semana vendí unas joyas y nos dio el importe del dinero a Cruz Roja. Y como la quiero mucho, me emociono, pero bueno.
Tome nota a la gente.
Sí.
Bueno, Javier, yo quería darte las gracias por esta charla que hemos tenido. No creo que sea la última, sino que espero que en una próxima ocasión pues volvamos a juntarnos, hablaremos de otros programas, porque tenéis muchísimos, y hablaremos de otros temas que irán surgiendo y surgirán, y creo que siempre que te llamemos de aquí, de Telecolor, que vengas a la UPP, que además UPP sabes que también es parte de tu casa. También.
Sí, la UPP la conozco bastante bien, como usuario.
Yo no sé, Maribel, si quieres decirnos algo, comentar alguna cosa, o tú verás.
Bueno, yo creo que va a ser el momento de la despedida, por lo que decís,
sí.
¿No? Y no, solo decir lo que decías tú, no será la última vez que estés aquí, por supuesto, estás invitado a estar. Y en este programa, Espacios de Solidaridad, que Javier Castrillo, el de...
El de Apudia.
que llevo la tarde equivocando apellidos y nombres, ¿no? Como colaborador, experto en temas de solidaridad, de ONGs y tal, pues bueno, vamos a ir trayendo por aquí ONGs, que él va a ir charlando con ellas y colaborando, y por supuesto, pues con Cruz Roja, porque hay muchas cosas que contar, y puede que la próxima vez estéis aquí, y si no la próxima, a la siguiente.
No hace falta que te llamemos, con que digas tú una vez, oye, me interesaría ir por la emisora y quiero contar una serie de cosas.
Para hablar más detalladamente de cualquiera de todo este panorama de programas que nos has presentado.
Yo, del CICR.
Cualquiera de los programas que has presentado, del de inmigrantes, violencia doméstica, bueno, uy, perdona, violencia de género, bueno, cualquiera de ellos necesitaría pues un tratado a fondo, ¿no? Entonces,
sí,
cualquier programa en la atención a toda la pobreza urbana que se está generando ahora, que atendéis, necesitaría pues un programa a fondo para hablar del tema. Así que estás invitado, Javier.
A vuestra disposición.
Estáis invitados los dos y seguiremos hablando. Gracias a ambos, gracias a Eduardo de Iscar, que es nuestro técnico y que ha estado ahí con nosotros. Y esto es Espacios de Solidaridad en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.